¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, raboneros, raboneras, raboneres? Este es otro miércoles ahora de Historias del Llano. Ya cambiamos por ahí poquito el formato, nos cambiamos de día y pues regresamos a tratar de balonear en las canchas que estábamos antes, ¿no? Historias más chiquitas. ¿Qué tal, Pau? Omar, a la distancia.
También es mi primera vez. Bien, Sam, estoy muy contenta, ¿no? Nuevo año, nueva entrada. Y pues nada, muy contenta porque les tengo una historia muy chistosa porque quiero ver si los llaneros sí, ¿no? Y creo que son los micrófonos adecuados para hacerlo. Omar, ¿cómo estás?
Hola, bien. Todavía igual que la semana pasada, sigo un poco acatarrado, qué cosa, ¿no? Pero
te las tomas frías si no nos invitas, por eso.
Pues así tiene que ser, pero bien, no sé, digo, nosotros entendimos muy bien el chiste de la cita al maestro Arjona, pero no sé si la gente lo entendió, entonces a lo mejor se sacaron un poco de una... No, me refiero a que a lo mejor no sabían por qué lo estabas diciendo, ¿no? No es la primera vez que Sam está con nosotros para nada, pero es la primera vez que abre el programa y queda la presentación, entonces, no sé. A lo mejor yo me hubiera sacado de onda. ¿Por qué están cantando Arjona?
Ya sé. Bueno, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Digo, yo sé que Arjona es este cuate que o amas u odias, y la gran mayoría de la gente que conozco lo odia, pero la neta es un guilty pleasure. Lo siento mucho, pero espero ver a Arjona en algún punto de mi vida, ¿no? Porque la neta no lo he hecho. Pero pues sí, tal cual. Y pues nada, les voy a contar que conocí a uno de mis ídolos. En persona lo tuve enfrente, casi estuve sentada al lado de él, pero nadie me cree.
¿Cuándo conociste a Ricardo Arjona? Cuéntanos.
No fue a Arjona, pero después van a saber quién fue. Mira, justo cuando Eva dejó de dirigirnos y se convirtió en la directora deportiva de Pachuca, que fue 2021, el primer torneo llegó Toña, se jugó de enero a mayo normal y viene la pretemporada, ¿no? Justo en pretemporadas era raro que los equipos femeniles salieran, digamos, de su lugar, ¿no? Como para entrenar, a menos que fuera o Valle de Bravo como el América, o no sé, apenas Rayada salió a Manzanillo. Hay equipos como Pumas que tienen, y también Cruz Azul, que tienen como convenios con hoteles en ciertas zonas y pues siempre van, ¿no? Entonces, igual, las del Azul usualmente van a Ixtapa, ya van como dos o tres. Y con Pachuca en particular, eso pues no pasaba. Y si hay pretemporada afuera, usualmente hacíamos lo contrario. En vez de ir a la playa, pues nos mandaban ahí a los cerros, ¿no? Del Chico y cosas así, a correr en altura. Pero cuando Eva toma la dirección deportiva, nace la idea de hacer pretemporada fuera y de tener partidos de preparación fuera, y el punto era que esa vez nos íbamos a ir a Estados Unidos y jugar contra equipos del famoso club soccer de allá en Chicago. Entonces, con ese pretexto fue como, bueno, pues para que se pueda hacer, todas tienen que tener visa, ¿no? Yo tenía visa, pero se me había vencido. Y justo fue la pandemia, entonces cuando, o sea, en media pandemia fue un caos, o sea, para quien sea que lo vivió, el sacar cita duró muchísimo tiempo. Yo la verdad lo vi y dije, hasta que no lo necesite, no lo voy a hacer. Afortunadamente fue como de, el club parece que te puede echar la mano para sacarla. Y pues nada, ¿no? Entonces empiezan como a hacer las citas para que todas las chavas que no tengan su visa ni a tiempo ni siquiera, digamos, sacada, pues que la tengan, ¿no? Entonces, nos ponen un día, estábamos en vacaciones, de hecho me acuerdo que yo me enojo mucho porque para los papeles que necesitábamos del club, porque supongo que lo ven con alguien que pues pasa como, no sé si de manera preferencial a futbolistas o a gente, así, porque pues fue como tal día, tal hora y había, o sea, como que sí, o sea, sí fue una cosa en la cual no tuvimos que esperar nada, ¿no? Pero para las cartas del club que yo necesitaba, me las tenían que mandar, digamos, con tiempo, y me las mandaron un día antes a las 9, 10 de la noche. Y yo dije, no, hombre, o sea, la cita era a las 7 de la mañana en la embajada. Y dije, o sea, voy a tener que buscar un lume 24 horas para irlas a imprimir, demás. Dije, bueno, no, me duermo temprano, como siempre, México Mágico, siempre al lado de cualquier trámite, ya sea vacunación de COVID, ya sea lo que sea, siempre hay alguien como una de mi papelería, ándale, que está ahí afuerita, que dice, yo te imprimo. Y dije, bueno, eso seguro va a pasar. Entonces, me paré más temprano, llegué por ahí de la embajada como a las 6, ¿no? Para buscar este famoso lugar. Lo encontré y dije, aquí me van a poder imprimir lo que necesito, ¿no? Entonces, llego, cuando voy llegando, justo en la calle de la embajada, había una camioneta así, una Suburban negra, ¿no? Estorbando en medio de la nada. O sea, yo la vi y dije, o sea, para mis adentros fue como de, maldito güey, chica, ¿no? O sea, ahí en medio de todo mundo, así, tocándole todo mundo el claxon, ¿no? Como que no se bajaba nadie. Y luego se baja el chofer, ¿no? Y como que hace como que cola con las demás gente de Pachuca que iba conmigo, que íbamos como cinco, ¿no? La chava de prensa, un PF y dos compañeras más, ¿no? Llega, se baja y pues nada, ¿no? Entonces yo llego con el lugar, imprimo mis cosas, regreso, me pregunto quién está en esa camioneta y que no se mueve, ¿no? Que digo, híjole. Y ya, llego, me formo y en eso empiezan como a vocear, ¿no? Entonces ya dicen de la nada. Están pasando tanto la de prensa como el PF y se baja un chavo con una melena, así chino, café, que lo vemos, sí es alto, pero no tan alto, ¿no? Se ve fornido. Cuando voltea, o sea, nosotros nos estábamos riendo, pero fue como de, no puede ser. Fue de, se parece a Puyol, pero no, o sea, ni de chiste es Puyol, ¿no? Entonces ya llegamos y cuando lo vocean, solamente se escucha Carles Puyol, y fue como de, no mames, es Carles Puyol, qué pedo, ¿no? Entonces fue como, ¿what? Entonces ya llegamos, entramos a la embajada, pero pues en la embajada no tienes ni tu teléfono ni tu nada, entonces pues nada, entramos, ¿no? Hacemos el trámite, fue bastante rápido, ¿no? Les dan su visa, no estaba solamente Puyol, después de eso llega Zanetti, que fue como, uy, qué pedo, ¿en qué? O sea, jamás pensé como tenerlos a menos de 2 metros y que no fuera en un estadio y fue justamente ahí. Digo, ya platicando con ellos, lo que nos contaron fue que estaban yendo ahí a sacar la visa porque justo en ese verano iban a ser parte del equipo de comentaristas, ¿no? De la Copa América, Zanetti, y de la Eurocopa, que también se jugó en 2021, ¿no? Y que era más fácil sacar la visa ahí, ¿no? O sea, que digo que a mí se me hizo raro porque yo quería visa de trabajo porque, pues, digo, según yo con pasaporte europeo, pues, al menos Puyol, pues, según yo podía nada más llegar y meterse porque, pues, no es latino, ¿no? No sufre de las cuestiones imperialistas que nosotros sí, ¿no? Pero, pues, bueno, el punto es que estaban ahí, sacamos la visa juntos y siempre lo cuento. Nadie me cree porque no tengo una foto, pero es porque en la embajada no tienes un cel y esa es mi historia de cómo estuve. Así, lo más cercano creo que a los mejores jugadores que he podido estar en la vida, pero pues, si no es en micrófonos no se puede grabar porque no tengo foto hoy en día.
Sí, ¿no? Ahora Puyol y Zanetti pues también saben qué es esta parte de la burocracia mexicana, la verdad. Es una gran impresión de México y sobre todo que hicieron fila, ¿no? Respetaron.
No, pero... Pero es que justo eso, que al final pues la burocracia en México sí es un poco así, ¿no? Uh-huh. Que en general pues sí vivimos en un país un poco desigual, con un trato bastante desigual, porque como quiera pues sí fue una cosa preferencial después de una temporada en la cual todo mundo, todas las personas normales pues tenían que pasar un calvario para sacar su visa, ¿no? Y pues bueno, digo, les fue bien, nos fue bien, ¿no? A ellos mejor porque hasta podían bloquear la calle y pues no pasaba nada, ¿no? Pero pero sí, o sea, de alguna forma ese es el México y también en el fútbol se refleja un poquito.
Que creo que aquí en México se da mucho más en la cotidianidad, ¿qué onda? Estoy un poco revuelto. ¿Dicen bien la palabra, porfa?
Bueno, en la cotidianidad, supongo.
Ajá, en muchos sentidos, pero sí me imagino que algo así, pues prácticamente en cualquier país se presenta, ¿no? Que llegue una estrella de cualquier ámbito y tiene un trato preferencial, lo cual obviamente no significa que esté bien, sino que una práctica de este tipo se presenta en muchos lados, incluso en países donde tenemos la idea de que hay una actitud cívica mucho más importante, pero dejando eso de lado, que sí, que no está chido, creo que no está chido, pero dejando eso de lado, yo no te creo. No, obviamente te creo. Y sí, son situaciones, creo que a mí nunca me ha pasado algo así, de conocer a una persona que admire, que siga su trabajo, lo que sea, como en una situación que era poco esperable. Lo más cercano, sí fue, pero no lo conocí, fue una vez que estábamos en Acapulco. Yo en la vida he tenido muy pocas personas que digan como que son mis ídolos, ¿no? Y ahorita realmente no lo tengo, pero de niño sí era Adolfo Ríos, era portero de América en ese entonces. Entonces, ahí Adolfo Ríos ya se había retirado, tendría 3, 4 años, yo creo que se había retirado. se retiró en el 2004, yo tenía como, no sé, 13 años cuando pasó esto, 14, estábamos en Acapulco y oí en el radio, creo, o algo así, que Adolfo Ríos estaba, no sé por qué razón, en una comercial a la que siempre íbamos cuando estábamos en Acapulco. Era una activación de, no me acuerdo si de Televisa Deportes o qué cosa, pero ahí estaba Adolfo Ríos en Acapulco, en la comercial. Pero pues yo como que todavía era muy chico para ir solo, no me pelaron, como que muchas cosas del fútbol nunca me pelaron, es un reclamo para mi familia en este momento. Claro. Y entonces pues no me llevaron, ¿no? Pero pudo haber sido un momento que muy, muy afortunado y muy poco probable, ¿no? Coincidir en Acapulco con Adolfo Ríos, que sí fue en mi infancia y adolescencia la persona que por mucho más admiré. Y es una de las pocas personas que si ahorita viera, me acercaría como, pues sí, a fanear totalmente, ¿no?
Claro.
Y digo, hay muchísimas personas que admiro y que me gustaría mucho como tener la oportunidad de platicar, obviamente eso es muy poco posible, pero así como de ver y acercarme a tratar de saludar o tener una foto, o de que me toque con sus brazotes Ríos, porque fue un portero que hace 20 años ya estaba hiper mamadísimo, algo que cada vez es más común, pero él era de los primeros de su época, mexicano sobre todo. Entonces me pasó algo, bueno, me casi pasó algo parecido en realidad, ¿no? Nadie me llevó, pero ahí, digamos, Carles Puyol o Zanetti, antes de esta experiencia, que por supuesto cualquiera que nos guste el fútbol son referentes, pero ¿qué tanto tú los seguías muy, muy, muy de cerca? Sobre todo Puyol, ¿no? Que nos tocó más verlo.
Lo que pasa con Puyol es que justo pues estuvo en la dupla de Márquez, ¿no? O sea, yo no tenía casi conocimiento de la Liga Española y como niña, la verdad, yo no veía partidos de fútbol, pero sabía de Márquez, ¿no? Y justo la pareja eran Márquez y Puyol. Y Puyol fue siempre este jugador que, la verdad, sí quizá fue el que inició como esta serie de como gustos que yo tengo por jugadores, ¿no? Que son quizá los no más talentosos, pero con mucha personalidad en el campo, con mucho liderazgo, ¿no? Que van por todas, que realmente los ves como sudar esa playera, ¿no? Entonces, o sea, yo lo turbo ubicaba y sí sabía que, bueno, Márquez era como el de buen golpeo, ¿no? O sea, como el más fino, pero que Puyol pues era el que siempre estaba ahí atrás, ¿no? O sea, en el caso de Zanetti topaba que estaba en el Inter, pero hasta ahí, ¿no? O sea, digo, no era tan fan, pero sí fue, no sé, o sea, para mí impresionante ver, sí, o sea, sí a Puyol. Y también que en estas situaciones es cuando te das cuenta de cómo la idolatría, pues sí, también como que trastoca las relaciones personales, ¿no? Y humanas. Y yo sé que de no haber sido en esa cosa que fue tan fortuita, o sea, seguramente jamás me lo habría topado. Y que también incluso topártelo en un entorno, digamos, normal como de fan, pues realmente no es conocer a la persona. Y, a ver, no es como que los conociéramos porque también el impacto ídolo ahí, pues, o sea, los que estábamos de Pachuca los vimos y fue como, o sea, teníamos mucha pena de como hablar con ellos, ¿no? Y cuando ellos ya como que igual en un entorno también como que más cerrado, sin tanto como asedio de mucha gente, pues también como que los ves un poquito más relajados y realmente platicaban entre ellos y ya de ahí fue como, ah, hola, no, pues qué padre que van, o sea, pero fue como, o sea, pero es como una plática de elevador, si lo quieres ver así, pero fue una plática de elevador, pues sí, con Puyol, ¿no? O sea, que es raro, pero que hasta cierto punto pues es a lo más que puedes llegar porque tampoco es como que vayas a realmente conocer a la persona y que sí cambian, ¿no? Como los entornos en los cuales pues ves a las personas y que el fútbol creo que sí tiene ese impacto, así como el arte, ¿no? Cultura pop y demás, ¿no? Pero pues nada, o sea, como que después de eso realmente me habría gustado saber, bueno, y realmente pues cómo son, ¿no? O sea, porque también es cierto que por más que los veas, pues sí sabes que también ellos hasta ponen como una barrera como, ah, es fan, ¿no? O es lo que sea, y que es también muy, muy normal y que pues tú también al saber eso, pues tratas de comportarte lo más normal posible para que como que no sea incómodo, ¿no? Pero pues sí, o sea, es lo que está ahí.
Tú, Sam, que eres una de las personas fanáticas más grandes de Pumas que he conocido en mi vida, ¿has tenido algún acercamiento con alguno de los jugadores o de las jugadoras o algo que te haya pasado? Porque si sí, seguro está muy bueno.
Sí, pues la primera vez que conocí a un jugador fue a Palencia.
Ok.
Fue en el aeropuerto de aquí de la Ciudad de México. Mi tía vive en Barcelona desde hace muchos años y la llevamos al aeropuerto porque ya se regresaba a España y tal. Entonces la dejamos. Ella tenía como, no sé, como al 10 años sin venir a México. Entonces las despedidas eran muy difíciles para mi mamá y ella, ¿no?
Son las únicas. Son difíciles.
Son las únicas hermanas, entonces siempre como que era muy difícil porque además en ese entonces, que era como 2007, 2008, no es como ahora que puedes juntar, no sé, un año para ella en ese entonces y viajar a México o así, no, o sea, eran como 2 años de realmente juntar para venir a México, entonces claro. Sí, realmente era un esfuerzo bastante grande y entonces pues regresábamos casi llorando, eran pasar 2, 3 años sin verlos, nada más llamadas, correos o lo que hubiera en ese momento. Y entonces veníamos así como bajoneados de que ya se iba y tal, y vamos caminando y vemos a alguien así alto, con una melena muy, muy larga y todo, y con una esposa, una mujer rubia, y entonces luego como que se me activó y dije, siento que es la esposa de Palencia, ya cuando lo veo, ya. Era él, traía una cola de caballo y entonces mi papá dice, es Palencia, y le pidieron una foto, pero ese día igual, lo mismo, o sea, nadie traía celular, los celulares de ese entonces eran chiquitos, no tenía dónde firmar, su no Tamagotchi traía playera, nada, si tenía celular ya era, ya sea del otro lado, pero no, ese día no llevaba nada, entonces solo me acerqué y le dije, yo le voy a Pumas, y él se empezó a reír y ya nos saludó a mi familia así, dice, ah, sí, es que viajo a Barcelona, de allá es la familia de mi esposa, no sé, así un intercambio de palabras y hasta ahí, y la verdad fue la primera vez que conocí a un jugador, yo admiro muchísimo a Palencia, la verdad es de mis jugadores favoritos, y hace como 3, 4 años... fui a Barcelona y estuve ahí con unos compañeros que seguramente algunos raboneros y raboneras conocerán, la revista Panenka.
Ajá.
Con Palencia estuvieron en una presentación del número del fútbol mexicano, okay. Tiempo atrás, y tenían el contacto. Entonces, cuando yo estuve allá, me dijeron, pues, mándale mensaje a ver si te contesta y organizas algo. Entonces, le mando mensaje y Palencia me contesta y me dice, hola, no estoy en México. Le dije, no te estoy hablando en México, es para ver si te puedo hacer una entrevista y tal, aquí estoy en Barcelona. Y así me mandó la dirección, mañana a tal hora. O sea, fue casi tan rápido que de repente, o sea, esa fan de conocerlo esa vez, después lo conocí una vez en el Hotel Radisson, donde se concentran. Ajá. Pero pues ahora ya estaba del otro lado, ¿no? O sea, claro. Ya era algo profesional, tenía que hablarle como tal. Y justamente cuando llegué al punto de la entrevista, llegué más temprano, volteo y fue así como el flashback de voltear a ver a alguien con el porte de Palencia, claro. Con el cabello así súper estilizado por el que muchas veces se le caracterizó. Y sí, no, es una gran persona, es muy, muy cálido él, y después a la entrevista después llegó su esposa, entonces ya. Realmente sí fue muy cómodo, y pues después, la segunda vez que lo conocí, algo así, sí tengo una foto, entonces se la enseñé, y estuvo muy, muy padre, estuvo más, tranquila ahí la charla, y lo mismo, él después preguntó que en dónde estudiaba, y así le dije que en la UNAM, y él dijo que él vivía por la Calzada Vallejo, cuando estaba chiquito, que por ahí estuvo con sus papás cuando todavía jugaba entre béisbol y fútbol.
Claro, no, y justo ahí, o sea, Sam, yo quizá me da como para 2 preguntas aquí para Omar, porque luego siempre está el ese de que te dicen que no conozcas a tus ídolos porque puede ser que tengas un muy mal episodio, ¿no? O un muy mal encuentro o momento o lo que sea. Y luego la otra también, que ya, dejándolo de lado de que lo conoces como niña, ¿no? Ya la última vez, ¿no? Que ya es como de cuestión profesional. También no sé si cambia, o sea, el hecho de entrevistar a alguien que es tu ídolo, o sea, si eso, si al ídolo darse cuenta que es, no tu todo, pero, o sea, pero que es importante para quien te está entrevistando, o sea, no sé si eso incluso acabe también distorsionando la misma entrevista, ¿sabes? O sea, ¿crees? ¿No? ¿No crees? ¿Tú qué piensas, Omar?
Creo que es interesante. Primero, espero que Sam se haya pasado a ver a su tía en Barcelona.
Sí.
Y no, porque está muy padre la historia. Las historias de las dos están muy padres. La mía de Adolfo Ríos no tanto. Pues no sé. Conmigo es curioso, digo, en apuntes hemos podido acercarnos a personas que de niño seguía mucho. Yo luego esto suena muy ñoño y muy fifas, sin que yo me considere fifas, porque no, aunque esté aquí no apuntes, ¿no? Pero no sé. Por ejemplo, ahora que fue campeón Messi, el cachirul, que todos conocemos, puso 68 historias de Messi, de GOAT, y de que era el mejor y todo esto, ¿no? Y a mí eso no me nace. Por eso digo que no me siento como que tan fifas en ciertos sentidos, ¿no? Pero siempre he tenido un vínculo emocional con el fútbol muy grande. Y de niño fue como que de verdad un acompañante. Digo, tenía a mi hermano, pero yo en muchas cosas era como más callado, no sé, muchas veces era como estar con el fútbol los sábados, los domingos. Entonces, de verdad, el fútbol era muy importante para mí. Y entonces a lo que iba es a que aquí en Apuntes pues hemos estado cerca de muchas personas, jugadores, exjugadores, técnicos, cronistas, narradores, etcétera, ¿no? Que toda mi infancia la estuve en contacto con ellos y los veía todo el tiempo. Pero no sé, hay algo raro que yo al menos sí siento ese vínculo con mi infancia. Obviamente hay muchas personas, pues las admiro, las respeto y admiro sus carreras, sus trabajos, representan aprendizaje, muchas cosas, pero como que no tengo mucho este rollo así como eso ya de idolatría. Uh-huh. Como que ningún sentido. Lo he tenido en ciertos momentos, pero como que se me ha diluido en lo general. No sé exactamente por qué, pero igual con la música, que me gusta muchísimo. Hace más días fue el cumpleaños de Saúl Hernández, el 15 de enero. Yo también soy el 15 de enero, pusieron ahí en Apuntes de Caifanes. Caifanes es de mis bandas favoritas y él como letrista en lo particular me gusta muchísimo. Pero incluso ni así, ¿no? O sea, no lo veo como un ídolo, o el cine que me gusta mucho. Entonces, para contestar lo que me estabas preguntando, creo que sí tengo ese vínculo emocional con mi niñez y con el amor que le tengo aquí particularmente al fútbol, pero como que ya no tengo esa visión de ídolo a alguien. Entonces, sí. a mí para como para acercarme con o cuando hablo con las personas, sí es emocionante, sí es padre, pero no, como que no tengo esa cosa, ¿no? Que a veces quizás estaría también padre tenerla, ¿no? Porque es una emoción muy chida, pero repito, o sea, es gente que respeto mucho, que han influido mucho en mi infancia y en mi vida, pero como que esa cosa de ídolo, no sé. Como que siento que ya no tengo. Entonces, no te puedo contestar bien la pregunta después de este choro.
No, total. Pero lo que pasa es que, o sea, justo lo que mencionas, o sea, yo con Puyol quizá fue especial porque de niña era quien recordaba, pero es cierto, o sea, y quizá después de jugar y demás, como que la palabra es más idolatría. Y en general, bueno, no sé, a mí como que siempre me encanta pensar que el diálogo, así como desde como su concepción, ¿no? El diálogo es entre iguales, porque si no, no es un diálogo, si no es un monólogo y estás tú solo, tú sola hablando, ¿no? Entonces, como que ya desde ahí, quizás es medio habermasiano o lo que sea, pero sí, o sea, ahí sí, o sea, coincido totalmente contigo, ¿no? Me gusta reconocerle a la gente, ¿no? Lo que hace, pero quizá ya como que esa sensación de admiración sí está, pero moderada, ¿no? O sea, que es cuando dices, o sea, y quizá no porque no tenga o no lo sienta, pero porque porque quizá siento que para que la admiración sea real, sí es como después de realmente conocer así muy bien a la persona, ¿no? Entonces como que, pues ya, ¿no? Como que de ahí va y pues, digo, no es como que conozca ni a Puyol ni a Zanetti porque no los conozco, ¿no? Solamente los vi, ¿no? Pero pues sí, como que también hasta cuando te toca del otro lado, el 10% de lo que Puyol fue ni lo que Zanetti fue, pero se siente raro porque luego sientes que la gente no se comporta contigo igual, ¿no? Y digo, oye, o sea, pues nada, podemos ir por chelas, ¿no? O sea, como que no pasa nada. Y se siente como raro cuando ves como esta asimetría, porque entonces como que no puedes tampoco ni ser franca o no sé, a mí me encanta pon tu bulear a la gente, ¿no? Son como de las cosas que me puse a pensar cuando después fue como, yo después de que me paré mentando madre ese día, salí y dije, estuvimos ahí, nos conocimos, ¿no? Y sí, o sea, no sé qué pensar ahora justo, ¿no? De si es bueno o malo o no, o simplemente es el hecho de que esté ahí como el tener un ídolo, ¿no?
Sí, y claro que digo, es bien emocionante ver una persona que admiras,
claro,
o que ha seguido mucho en sobre todo que nosotros todavía crecimos con el rollo de la tele y que había una separación muchísimo más grande con las, exacto, estrellas de lo que fuera, ¿no? Ahorita ya por Instagram y por todas las redes sociales ya hay una ya ves más como a una persona normal, ¿no?
Sí, ¿pero con sí los locos?
No digo, me refiero, sí. No una persona que lleva una vida igual a ti, pero es una persona pues que ahí anda y,
ah, claro,
que come y desayuna y va acá, va allá, va, se va de viaje de un día para otro a Dubái y anda en limusinas y lo que sea, pero finalmente es una persona que tiene una rutina y que ahí anda, ¿no? Y antes, por cómo había tampoco acceso a los ídolos, como que no tenías esa noción. Entonces sí los veíamos todavía desde una lejanía muy grande. Entonces, bueno, obvio que cuando conocemos a alguien, sobre todo que desde niños vimos o que admiramos o lo que sea, claro que es bien emocionante y es una gran anécdota como eso, ¿no? Yo más bien lo respondía sobre todo en el plano de ya profesional.
Claro.
Y creo que lo vivió la misma Sam, ¿no? De cómo lo vivió la primera vez. Exacto. Y la segunda seguro también fue muy emocionante. Y si ahorita tiene que entrevistar, claro, a Diego Berto, se va a emocionar un montón. Pero ya hay una manera como de... porque ya es desde un punto profesional, ¿no? Y no nada más lo visceral de la emoción de ver a alguien que admiras o que te guste su trabajo, ¿no? Pero claro, no, es que sí, o sea, no sé si soné como muy amargado o medio, medio mamador o lo que sea, pero, o sea, claro que hay muchas personas que si veo me va a dar gusto y me va a emocionar. Y lo que sí me encantaría mucho con ciertas personas o con muchas personas que admiro es como que poder platicar con ellas, ¿no? Claro. Poder platicar de lo que hacen, pero pues eso ya es más complicado. Pero Apuntes es un medio que nos ha permitido hacer eso.
Y que en siguientes capítulos esperamos que, pues justo, ¿no? Pase esto.
Sí, queremos ahora compartir la cancha con ustedes, con los que nos están escuchando, los que nos escuchan desde antes, porque también queremos escuchar esas historias en las que no tenemos que hablar de Puyol y de todo lo que conocemos de él, de Palencia, de otros jugadores que por sí mismos ya te está diciendo parte de su carrera, ¿no? Desde, uh-huh, el nombre, sino también esas historias que en la que uno es el protagonista y literal cambia esta percepción de que el fútbol y esas historias pues pueden pasar en cualquier lado, ¿no?
Sí, claro, que el fútbol es más allá de la tele y de la cancha, sino, uh-huh, que al final está en nosotros, ¿no? O sea, que, uh-huh, sí está en el día a día. Y pues nada, quizá con esto nos vamos, ¿no? Les mando un gran abrazo. Y sí creo que nos podemos quedar con la pregunta de si efectivamente, y eso ya lo platicaremos después, de si a través de las redes sí nos acercamos más a esta gente que admiramos o no, o si es ver quizá lo que todo mundo quiere que vean de nosotros y viceversa, ¿no? Entonces, ahí para que lo dejemos ahí como en el tintero. Pero un abrazo a todos, ¿no? Que se pasen muy bien. Nos vemos el siguiente miércoles.
Nos vemos.
Bye.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.